Las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y estoy encantado de saludarte. Solo 41 familias. Solo 41 de las 227 que perdieron a alguno de los suyos durante la Dana han recibido la indemnización por fallecimiento. Esto es una de cada cinco. Son datos actualizados que facilita hoy la Moncloa. Estas ayudas son parte de las prometidas por el gobierno. Sánchez prometió 16.600 millones de euros a los afectados por la Dana. Y la realidad es que dos meses después solo se han repartido 973 millones. Un 6%. Fíjate, hace solo unos días hacíamos este programa desde la Zona Cero, desde uno de los pueblos más afectados, Alfafar. Allí bastaba con dar dos pasos para encontrarte con un vecino que te pedía una cosa, que no dejásemos de hablar de lo que ha pasado. Es cierto que ya no se ven montañas de lodo, es cierto que ya no se ven coches volcados, tampoco se escucha el sonido de miles de escobas a la vez, pero hay heridas abiertas. Y lo que está ocurriendo con la ayuda, con las ayudas, dificulta que se cierren. Mira, la familia Nouvilas tiene un taller de motos en Alfafar. Un negocio familiar que Francisco levantó con mucho esfuerzo, muchos años currando, y que la riada destrozó en cuestión de minutos. Él nos contaba que no había recibido ninguna ayuda, que no habían recibido ni un solo euro, solo una.
Pedí la ayuda de Juan Roig. Y esa es la ayuda que nos la han hecho más inmediata, y ha sido inmediatamente hacernos el ingreso en el banco. Y la del Estado, pues las he pedido y aún estoy a la espera de eso.
Esto es una denuncia. De los más de 8.000 comercios valencianos que se vieron afectados por la Dana en algún grado, ha reabierto un número muy reducido. Las pérdidas, sobre todo para los negocios de hostelería si contamos la campaña de Navidad, ya ascienden al 35% de la facturación anual. Claro, si no abres, no cobras. Y las empresas aseguran que las ayudas no cubren ni una quinta parte de lo perdido. Y eso en caso de que lleguen las ayudas prometidas, te estoy hablando, que como te digo, pues no están llegando. Fíjate, dos ejemplos sangrantes. Para las pymes de menos de 1 millón de euros de facturación, la ayuda es de 10.000 euros. Y para los autónomos, de 5.000 euros. Muchos de ellos han perdido todo lo que tenían en su negocio y se enfrentan a una reconstrucción desde cero. Hablamos de negocios, pero si nos centramos en viviendas, es una situación similar, ¿eh? No hay que irse muy lejos para encontrar historias. También en Alfafar, Cristian perdió su casa. Se ha juntado con varios vecinos en un grupo de WhatsApp para irse avisando, sinceramente, para saber cuándo les llegan las ayudas. La realidad, pues más de lo mismo.
A mí me llegó las 6.000 de la Generalitat, me han llegado, y a los socios diría que por la mitad han llegado. O sea, los 6.000 euros de la Generalitat está llegando. Sigue habiendo gente que no le ha llegado. Y en cuanto a las ayudas del consorcio, también es dispar, pero va llegando. Va llegando poco a poco. En cambio, las ayudas del Estado, de esas nadie sabe nada, ¿eh?
Y es que, como te digo, de los 16.600 millones prometidos por el gobierno, solo han llegado 973, el 6%. Y la mitad de estas ayudas no son ayudas reales, a fondo perdido, son créditos ICO, préstamos que tendrán que devolverse con intereses. Seguro que te suena, pasó durante la pandemia. Esta es la situación en Valencia dos meses después de la Dana, pero es que hay otra catástrofe de la que se cumplen 3 años y que vive una situación parecida. Son los afectados por el volcán de La Palma, de Cumbre Vieja. Allí aún hay más de 80 familias viviendo en casas contenedor. Casas metálicas con humedades y óxido, en condiciones precarias, indignas, y pagando un alquiler. No llevan una semana allí, no llevan un mes, llevan 3 años y no parece que la situación vaya a cambiar pronto. Son gente que ha perdido su casa, su primera vivienda, ¿eh? No su casa de vacaciones. Los afectados esperan 100 millones de euros en ayudas que no han llegado en este 2024 y que estaban presupuestadas. Y falta un día, así que no creo que lo hagan. De los últimos 400 millones prometidos por Pedro Sánchez, han llegado solo 100. Ojo, millones prometidos en un acuerdo de investidura con Coalición Canaria, el acuerdo que le llevó a Moncloa. Quizás la lectura esté ahí. ¿Cuál es el verdadero motor de las ayudas? ¿El rédito político, el frío cálculo electoral para mantenerse en la Moncloa, en la Generalitat, en el gobierno, en el poder? ¿O la solidaridad y la responsabilidad del Estado y de los líderes para con los ciudadanos, para con los españoles? De momento, vista la película, parece más lo primero que lo segundo. Y están pasando más cosas. Solo quedan 5 presos etarras cumpliendo penas en las cárceles españolas después de que medio centenar de ellos se beneficiaran de la reforma legal que aprobó el PSOE para convalidar las penas que habían cumplido en el extranjero. El PP hizo valer su mayoría en el Senado para tumbar esa ley que rechazó después el Congreso y por eso ahora los populares recurren al Tribunal Constitucional. Maribel Sánchez.
Es un conflicto de atribuciones a cuenta de la reforma legal impulsada por el gobierno y de la que se benefician ya decenas de etarras. Fue la Asociación de Víctimas del Terrorismo quien alertó de la convalidación de esas penas y provocó el consiguiente rechazo de PP y Vox a esta reforma de la ley en la última fase parlamentaria, en el Senado. Quisieron vetar esas mejoras para las penas de los terroristas, pero la presidenta del Congreso ignoró el informe de los letrados de la Cámara Alta y evitó que la norma fuera tumbada. Los populares lo consideran un indulto encubierto y por eso recurren ahora al Tribunal Constitucional, aunque eso suponga un choque institucional entre Congreso y Senado.
El corte de 5 cables submarinos por parte del petrolero Eagle S la pasada semana en el mar Báltico fue un sabotaje. La policía finlandesa ha encontrado marcas de arrastre de un ancla de decenas de kilómetros de longitud en el lecho marino próximo a los cables. El buque, que se encuentra retenido por las autoridades finlandesas, tiene bandera de las Islas Cook y todo apunta que pertenece a la flota fantasma de Rusia. En Mediodía Cope, Juan Rodríguez Garat, que fue almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, nos contaba que hay más de 1000 barcos de este tipo que son muy difíciles de controlar.
Son banderas de conveniencia que sencillamente se paga un pequeño precio y los países, determinados países, sobre todo Panamá, Liberia y varios estados isleños del Caribe y del Pacífico, otorgan su bandera sin ningún control, sin ninguna capacidad de saber lo que ese buque está haciendo.
La policía italiana ha llevado a cabo un macabro hallazgo en la localidad de Ventimiglia de Sicilia. Un hombre ha mantenido escondido durante más de un año el cadáver de su padre, para poder cobrar la pensión de jubilación del anciano de 92 años. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Hacía mucho tiempo que los familiares de Giuseppe Zagone no tenían noticias de él y decidieron ir a visitarlo por Navidad. Cuando entraron en la casa, comprobaron horrorizados que el cadáver se encontraba momificado, envuelto en un edredón y colocado en una caja de cremación. Las autoridades determinaron que llevaba muerto cerca de un año y ahora la autopsia revelará la causa de la muerte del anciano, aunque no se aprecian signos de violencia. Las fuerzas del orden buscan a su hijo de 60 años que se encuentra en paradero desconocido y quien en su nombre ha estado retirando el dinero correspondiente a la pensión sin avisar de su fallecimiento.
Tremendo. Y en deportes, el Real Madrid ha vuelto al trabajo. Teresa Vasallo.
Sí, lo hace para preparar un mes intenso de trabajo, Melchor Ruiz.
Sí, y el primero de los muchos compromisos que va a tener el Real Madrid en el mes de enero va a ser el viernes en Mestalla, en ese partido aplazado en su día por la Dana, correspondiente a la jornada número 12, un encuentro en el que va a volver Vinicius después de haber cumplido el partido de sanción. Entre 7 y 9 partidos va a disputar el conjunto blanco en enero, todo ello si se es capaz de meter en la final de la Supercopa de España y pasa de ronda en los octavos. De momento, en el partido del viernes no va a poder contar con Carvajal ni con Militao y en principio tampoco Álava, aunque el austriaco va a estar ya en dinámica de grupo.
Y en Barcelona siguen pendientes de la inscripción de Dani Olmo. Mañana a las 12 de la noche se cierra el plazo y hoy han tenido la última vista judicial. El club ha vuelto a pedir otra cautelar después de que le denegaran la primera y la resolución será esta misma tarde. Laporta tiene un plan B, la cesión por 20 años de los palcos VIP del Camp Nou por 100 millones de euros.
Gracias, Teresa. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Jornada fría y soleada, la de este lunes, con 10 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. El 2024 va a terminar en la comunidad con temperaturas bajo cero, hasta menos 5 grados se podrán registrar en zonas de la sierra. Bajas temperaturas que están provocando un incremento en la incidencia de los virus respiratorios, aunque según la Consejería de Sanidad, las urgencias no están ni tensionadas ni colapsadas. La mayor incidencia se está dando entre los mayores de 80 años. Ya en las carreteras hay un accidente de entrada por la 2 en Torrejón y complicaciones de salida en la 3 en Rivas y en la A4 en Pinto. Y el ensayo oficial de las 12 campanadas será esta noche. A las 9 se va a vaciar la plaza, se establecerán los controles de seguridad y se volverá a llenar con 15.000 personas como máximo. El dispositivo de seguridad para los preúvas esta noche estará integrado por unos 1.000 policías. Escuchas La Tarde de COPE.
tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. So I packed my duffel and I hit the road.
Situado en el Pirineo aragonés, a apenas 2 horas de Zaragoza, está Ainsa, un municipio medieval de la comarca del Sobrarbe que ha sido seleccionado como mejor pueblo turístico por la Organización Mundial del Turismo. Un reconocimiento que destaca a la localidad como destino rural de referencia. Y no me extraña, solo hace falta pasear por sus calles empedradas para querer quedarse para siempre, como mínimo un par de noches. Además, su casco antiguo, declarado como conjunto histórico-artístico, te lleva a otra época, en este caso medieval. Mires donde mires, te encuentras edificaciones de piedra y si alzas la vista un poco más, te rodeas de los Pirineos. Porque si además de pasear te apetece disfrutar de la naturaleza, puedes visitar el Parque Nacional de Odesa y Monte Perdido y el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, apenas 20 minutos en coche. Precisamente de zonas rurales y de esto que te cuento, creo que sabe bastante Daniel Gascón, escritor y columnista que me acompaña esta tarde. Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Estaba escuchando la descripción y supongo que te vendría algo a la cabeza, ¿no?
Sí, la verdad es que yo conozco más zonas rurales porque dentro de Aragón, de Teruel, por razones familiares, pero conozco bien a Ainsa por haber ido algunas veces y haber ido a campamentos en Voltaña, que ven un campamento deportivo. Y recuerdo la primera vez que fui a Ainsa que me impresionó de ¿sí? la belleza que tenía, pues eso de las calles empedradas, las casas solariegas. Y yo era muy niño, pero dije, qué pueblo tan, tan bonito, ¿no? Aparte del entorno natural que tiene, que es espectacular.
De peli, pueblo de película y de otra época, ¿no? Que te lleva a otra época ya medieval.
Claro, totalmente, sí.
Y siendo tu madre médico rural, Daniel, de esto sabes tú también un poco de esto de los pueblos, ¿no?
Sí, hemos vivido en mucho. Además, mi madre, cuando la cambiaban, pues claro, se llevaba a toda la familia detrás. Pues muchos en otra zona de pueblos turísticos bonitos, que son pues en el Maestrazgo, que está en Teruel, Cantavieja, Alegresuela. Y bueno, yo creo que mucha gente en España, aunque la mayoría de la población vive en ciudades, conserva mucho ese vínculo con el pueblo, porque es o el pueblo de los abuelos o el pueblo de los padres. O sea, creo que hay un continuo bastante grande y hay muchísimos sitios preciosos que Ainsa es muy conocido. Afortunadamente, porque lleva mucho tiempo yendo gente, pero hay muchos lugares que todavía podemos descubrir y que merece mucho la pena.
Bueno, también me acompaña hoy Ana Cabanillas, periodista. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres del sur. Habrá pueblos por el sur que sean igual de bonitos que Ainsa, ¿no?
Hay pueblos maravillosos. Sí que es verdad que hablamos de Ainsa, pero por suerte en España tenemos cientos, ¿no?, de pueblos que se merecerían el título del pueblo más bonito de nuestro país, ¿no? Yo en Andalucía pienso, por ejemplo, en Arcos de la Frontera, en esos pueblos blancos, ¿no? Y lo bonito que tiene también es que cada pueblo de España es tan bonito como distinto, ¿no? Podría ser de países distintos, pero son el mismo país, distintos pueblos, distintos paisajes, ¿no? Cada uno es bonito por una razón distinta, que no tiene nada que ver con otra, y eso es también lo bonito y es la riqueza que tenemos en España, ¿no? Que todos son bonitos por algo diferente. Y yo aquí sí que es verdad, decías, Ainsa te transporta a otra época, y digo, yo creo que lo único común que tienen dos pueblos bonitos en España es que son capaces de mantener la raíz, ¿no? De mantener aquello que en su momento los hizo distintos. Y yo creo que eso también es fruto de que ha vivido gente y ha sido gobernado por gente que quería su tierra, que amaba su tierra como era y que no veía necesario pues grandes cambios, ¿no? Siempre estamos pensando en cambiar, en transformar, pero bueno, hay cosas que están bien como están y están muy bien. Y yo creo que el fruto pues es conservar la belleza que tenemos en tantos pueblos de España.
Yo cuando cojo la 6 para irme a La Coruña, desde aquí, desde Madrid, y paso por algún pueblo, me desvío a algún pueblo de Castilla, te das cuenta de que en cualquier pueblo, por pequeño que sea, te puedes encontrar una iglesia espectacular, una muralla o un yacimiento antiguo, ¿no? Entonces eso habla también de que España no es un país cualquiera, España no es un país nuevo precisamente, es antiguo, de gente de las raíces, de la escalabana, gente que la ha formado poco a poco y que hemos hecho historia en muchísimas ocasiones. El titular es ese, Ainsa, elegido el pueblo más bonito de España según la Organización Nacional del Turismo. Conseguir este reconocimiento es fruto también del esfuerzo por adaptarse a las demandas de los turistas sin perder la autenticidad. Ahí ha tenido y tiene una gran responsabilidad Enrique Puello, que es el alcalde de Ainsa. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena por el reconocimiento, ¿eh? ¿Cuánto trabajo hay detrás de esto? No será fácil.
Pues muchas gracias por la enhorabuena y bueno, pues como podéis comprender, es un trabajo arduo, un trabajo de tiempo, de nos ha llevado mucho tiempo llevar a cabo el proyecto y de muchos años, porque no es una cuestión de solamente de estos últimos años, sino de toda la trayectoria que tiene AINSA como núcleo principal de esta comarca del Sobrarbe, en los Pirineos, y con todo lo que conlleva eso alrededor, ¿no? Habrá comentado la historia, pues hay que tener en cuenta que AINSA fue el pilar fundamental de la reconquista de Aragón, donde se formó un reino que fue el Reino del Sobrarbe, y a partir de ahí pues se fue conquistando lo que fue Aragón, ¿no? Fue pues Huesca, Zaragoza, y fue bajando el cristianismo hacia el sur. Pues AINSA fue un pilar importante, como digo, o sea que, bueno, pues que con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, como bien comentabais, pues hemos hecho creo que un gran proyecto que ha tenido en cuenta la Organización Nacional de Turismo y nos ha concedido este reconocimiento tan importante para nosotros.
Sí, Daniel.
¿Y qué son las que tú dirías? Porque ese valor arquitectónico, pero también es un lugar que tiene mucho tiempo de dedicación al turismo, ¿no? ¿Cuáles serían para ti? ¿Cuáles son nuestros grandes atractivos?
Pues, Daniel, yo creo que sobre todo la naturaleza que tenemos alrededor, que hemos sabido conservar, y sobre todo también pues nuestra joya de la corona, que es la parte antigua, la zona medieval, el pueblo medieval, la villa medieval, que habíais comentado antes, que nos transporta a otro tiempo, a otro momento de la historia, y que por suerte en este lugar, en AINSA, pues nuestros antepasados supieron conservar y supieron traerlo hasta nuestros días, ¿no? El pasear por esas calles, por la plaza mayor, la que es la plaza porticada medieval más importantes que hay en el mundo, o esa iglesia románica con la cripta y el claustro que es pentagonal, uno de los pocos claustros pentagonales que existen. También, bueno, el castillo, que también es una fortaleza que ha sido rehabilitada en sucesivas épocas después, o esas calles empedradas que hacen que, como decíais, pues bueno, es que parece que vivamos en otro momento, ¿no? Todo eso conlleva que además de todo lo que tenemos en el entorno, como decíais, el Parque Nacional de Ordesa, el Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara, este último periodo hemos tenido también un empujón muy fuerte con el tema de los antiguos caminos tradicionales que circundaban pues alrededor de los pueblos, ¿no? Aquí es una zona muy deshabitada, como entendéis, y esos pueblos que antes estaban habitados y que tenían esas vías de comunicación, que eran los antiguos caminos por donde circulaban las personas y los animales, pues se fueron tapando como en la construcción de las carreteras, y hemos conseguido pues otra vez revivirlos y que sirvan para poder ir andando o ir en bicicleta, y hemos conseguido ser un destino referente a nivel mundial del por ejemplo, de la BTT, ¿no?
Ana.
¿Cómo, enhorabuena, alcalde, cómo se ocurre presentaros para postularos para algo así, ¿no? No sé si es la primera vez, si esta vez por fin lo habéis conseguido. ¿Cómo se os ocurre? Y si lleva mucho trabajo detrás, porque tampoco sabemos exactamente cómo es ese proceso, ¿no? Y cuántos pueblos habrá que también sueñen con llegar a eso.
Pues sí, Ana, la verdad es que es un trabajo arduo, y como explicábamos, mira, este año había 7 pueblos españoles que intentaron conseguir esta marca, estar bajo las siglas del Best Tourist Village, y solo conseguimos 2, Mura en Barcelona y AINSA en la provincia de Huesca. Y el proceso a nosotros nos ha costado, es la segunda vez que nos presentábamos ya, nos ha costado, hay que realizar un proyecto con todo, explicando todos los parámetros que tienes como destino turístico y relacionados también con los habitantes que allí viven, ¿no? Con los habitantes, con el entorno, con las tradiciones, con las ferias que nosotros hacemos, ferias que tienen una tradición desde el siglo XI, que son ferias ganaderas, que las hacemos aquí en la parte antigua, en la villa medieval, y todo eso lo vas colocando ahí en el proyecto como si fuera una suma de acciones. Y luego tienes que presentar un vídeo promocional que explique todo lo que tú has realizado en el proyecto. El proyecto son unas casi 100 páginas, me parece que había de proyecto, o sea que imaginaros el trabajo que nos ha llevado. Y como la primera vez que intentamos optar al galardón no lo conseguimos, pues esta segunda vez hemos hecho más trabajo todavía, porque creíamos que algunas cuestiones no estaban bien reflejadas, y a raíz de poderlo hacer y poderlo plantear, pues lo hemos conseguido. Y nosotros nos pareció una iniciativa interesante para la hora de traer público internacional. Es verdad que tenemos público internacional en nuestra zona, pero nos gustaría tener más público internacional, porque eso nos ayuda a desestacionalizar el turismo, y creíamos que era un sello importante para nosotros. Por eso, desde el Ayuntamiento, pues insistimos en esa idea de intentar conseguir este reconocimiento.
Alcalde, pues ahí se abre un mercado con público internacional, con turismo internacional, tremendo, y una oportunidad muy grande para INSA, este pueblo de menos de 15.000 habitantes, que acaba de ser escogido como el pueblo más bonito de España según la Organización Nacional del Turismo. Gracias, alcalde Enrique Puello, alcalde de INSA, por haber estado hoy en la tarde de COPE.
Muchas gracias, Israel. Muchas gracias a vosotros y espero que algún día pues nos podamos ver aquí en AINSA, que estáis invitados a conocer nuestra población, tanto Israel como Daniel como Ana, que tenéis las puertas abiertas de la villa medieval de AINSA.
Yo, si me das bien de comer, estoy ahí la semana que viene ya. Si se come bien, estoy ahí. Es lo único que me importa. Luego el pueblo es precioso, seguro también, ¿eh? Pero si se come bien, si me dices qué se come ahí, ¿cuál es el plato estrella?
Bueno, hay un plato muy conocido que se llaman las chiletas, que es las tripas del cordero llenas de arroz y de especias, que es una delicia. Si lo pruebas, es una delicia.
Hombre, a ver, lo de tripas me echa un poco para atrás, pero si me dices que está bueno, alcalde, yo voy a por ello. Gracias, alcalde, por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Oye, los ganadores otros años, Ana Daniel, Morella en Castellón y Lecumberri en Navarra, Cantavieja, Alquézar en Huesca, Rupit, Barcelona, Guadalupe en Cáceres... La historia, los pueblos que tenemos en España, tremendo, vayas por donde vayas, ¿no?
Morella y Cantavieja los conozco muy bien, en Cantavieja porque he vivido, y Morella está muy cerca y son sitios muy bonitos. Morella es mucho más grande, está ahí en la provincia de Castellón, también lugares medievales y lugares muy importantes en la Primera Guerra Carlista, porque eran los refugios del general Cabrera.
Es que todos tienen historia.
Tiene mucha, mucha historia y sí, además a veces parece que la montaña te protege un poco de los estragos del tiempo, ¿no? En cierta manera.
Bueno, y cambiando de tercio, hablábamos hace solo unos minutos sobre la situación en las zonas afectadas por la Dana. Se cumplen 2 meses del peor desastre natural de la historia reciente de España y hoy el gobierno actualiza datos sobre ayudas. Y algunos llaman la atención verdaderamente. Solo 41 familias de las 227 que perdieron a alguien han recibido la indemnización por fallecimiento. Esto es una de cada 5. Pero si ponemos el foco en las pérdidas materiales, la situación es similar. Cristian es vecino de Alfafar y perdió su casa. Ahora, ellos se han juntado algunos y han creado un grupo de WhatsApp con otros afectados para ir comprobando si les llegan las ayudas.
A mí me llegó las 6.000 de la Generalitat, me han llegado. Y a los socios diría que por la mitad han llegado. O sea, los 6.000 euros de la Generalitat está llegando. Sigue habiendo gente que no le ha llegado. Y en cuanto a las ayudas del consorcio, también es dispar, pero va llegando. Va llegando poco a poco. En cambio, las ayudas del Estado, de esas nadie sabe nada, ¿eh?
De las 340.000 solicitudes presentadas de ayudas del Estado, solo 97.000 han sido resueltas. Solo el 6% del dinero prometido por el gobierno se ha repartido. Porque 97.000 han sido resueltas, pero muchos no han recibido el dinero. Solo 970 millones de los 16.600 prometidos por Sánchez. Y otro dato, la mitad de las ayudas, como sucedió en la pandemia, son créditos ICO. ¿Qué significa esto? Que no son a fondo perdido, que tienes que devolverlos y con intereses. Y ojo que la Generalitat tampoco está mucho mejor que la parte del gobierno, ¿eh? Porque han abonado solo el 15%. Daniel, Ana, la situación para todas estas familias es tremenda, ¿no?
Tremenda sobre todo porque es que todos recordamos esas imágenes, ¿no? Es que no quedó piedra sobre piedra en muchos sitios, ¿no? Y sobre la nada poco se puede construir si no tienes algo sobre lo que arrancar, ¿no? Cuando han pasado 2 meses y no hay ese algo, no hay una mínima base para volver a empezar, ¿no? Porque además, otra cosa que han demostrado es que espíritu nos falta y ganas nos faltan, ¿no? Y ahí siguen, pues es muy difícil, pero claro, una vez que fueron las inundaciones, la principal crítica que se hizo no era ese abandono casi físico, pero es que 2 meses después vemos un abandono administrativo total, ¿no? Aquí nos hemos llenado todo en la boca, ¿no? Con promesas de miles de millones de euros y al final lo que vemos es que allí no cambia nada, ¿no? Esto es como un segundo duelo y que a ver cómo se supera y a ver cómo se afronta, pero bueno, es una revictimización porque es muy difícil al final, pues como siempre y como en todo, el que tiene más recursos saldrá mejor del que no los tiene.
Y esto sucede a la vez que España lidera el crecimiento de la zona euro con subida del PIB del 3,1% en este 2024 y del 2,5% en 2025, según lo previsto por el Banco de España. Daniel, ¿cuál de las dos fotografías es la de la España real? Porque si no ve la situación de Valencia y este abandono administrativo, económico, y luego ve la fotografía del Banco de España, la económica, que vamos como una moto, que vamos genial, entonces uno no se explica muchas cosas. ¿Cuál es la foto real?
Pues seguramente la foto real es como en Scope y incluye las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque las dos son verdad. Yo creo que hay unas cifras que son macro que son buenas. Luego creo que sí que hay, como sabemos, problemas múltiples, ¿no? En, por ejemplo, el más claro quizás sea la vivienda y el acceso de los jóvenes. Y luego parece que el Estado no tiene buena capacidad para responder a emergencias, ¿no? Que es el caso de la Dana, por muchas cuestiones. Yo creo por un problema de encaje administrativo, porque vemos también un enfrentamiento partidista que acaba generando disfuncionalidades que luego se pagan todos por errores personales, ¿no? Y también a veces me parece un peso de puestos políticos en cuestiones que deberían ser técnicas, ¿no? Que eso yo creo que también sucedió un poco. Y luego vemos que en las emergencias, pues que los trámites son demasiado lentos y para gente que no puede esperar más, tardan demasiado tiempo, ¿no? Que es creo que lo que estamos viendo y que es muy desesperante si lo piensas, ¿no?
Pero no solo un tema administrativo, ¿eh? Porque las empresas y los afectados señalan que, por ejemplo, las empresas, que solo va a cubrir el 20% de los daños generados por la Dana. Es decir, que tampoco se está dando, incluso con estos 16.600 millones, una respuesta económica que sea suficiente. Y además, que la mitad de este dinero son créditos que se tienen que devolver con intereses, Ana.
Son créditos que al final lo que hacen es postergar un poco, ¿no? Esa situación extrema que ya está ahí, porque es que además es que yo leí estos días casos de autónomos y dice que la cuota no me la dejan de cobrar el día uno, ¿no? Por mucho, es que ni siquiera en eso ha habido un mecanismo especial para miles de personas que lo han perdido todo y que han perdido su comercio, su manera de generar riqueza, ¿no? Y lo decía Daniel muy bien, al final da la sensación de que ese encaje administrativo, distintos niveles de la administración, ¿no? Como son las comunidades autónomas y el gobierno, el hecho de que sean de distinto color parece que dificulta, ¿no? Parece que ya esta polarización, este enfrentamiento, que lo vemos, que está ahí, pero ya afecta de una manera casi material. O sea, hay ciudadanos que no reciben nada y la sospecha y lo que se puede pensar es que hubiera pasado si nos gobernara alguien del mismo color, ¿no? Porque yo tengo dudas de que si esto hubiera pasado en la Generalitat de Cataluña, gobernada por el PSC, que la respuesta hubiera sido tan lenta y hubiera sido de esta manera, ¿no? Yo, para empezar, creo que el presidente del gobierno hubiera estado allí una semana sí, otra también, cosa que ahora no ha pasado. Y creo, no sé, creo que cambiarían tantas cosas y sobre todo creo que los afectados se pueden sentir víctimas, pues eso, de una doble gestión, ¿no? La gestión, yo creo que del gobierno valenciano, que en su momento pues reaccionó tarde y mal, ¿no? Pero también de la gestión que ha hecho el gobierno central después, que no se les ha dado lo que le correspondía, ni siquiera esa visibilidad. Se ha habido anuncios vacíos, pero realmente no están viendo nada y nadie sabe si es precisamente por esa diferencia política que existe, ¿no? Mientras tanto vemos como Juan Roig, el dueño de Mercadona, sí que da ayudas que llegaron en los primeros días, ¿no? Y que además el gobierno, incluso en esa reforma fiscal, quería imponerles una tributación, ¿no? Que se frenó gracias a una enmienda que ya le llamó enmienda Juan Roig, ¿no? Para evitar que eso sucediera, pero bueno, se ve también pues los ritmos de unos y de otros, sí.
Y os voy a pedir ahora que establezcamos comparaciones. Vamos a irnos hasta otro punto del mapa, porque de España, porque desde el primer momento pues las comparaciones pues son odiosas, ¿eh? Y desde el momento en el que se anuncian las ayudas era imposible no pensar en La Palma. Entonces, ¿cómo está la situación allí ahora mismo en La Palma? Te recuerdo que han pasado más de 3 años desde que el volcán entró en erupción y la realidad es que cerca de 80 familias siguen en viviendas contenedor metálicas, oxidadas, en condiciones indignas y pagando un alquiler. Si hablamos de ayudas prometidas, los 100 millones de euros presupuestados para este 2024 aún no han llegado. Y bueno, que estamos a día 30, vamos, que no van a llegar. Fátima Ramos es una de esas personas que tiene su casa sepultada bajo la lava. Fátima, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Israel.
¿Tú qué fue lo que perdiste en el volcán?
Bueno, pues yo lo perdí todo. Es decir, la herencia de mi padre y con el terreno de 1.500 metros cuadrados, con la vivienda y todo lo que conlleva, ¿no? Y mi huertita para el uso cotidiano, y bueno, pues era lo que tenía por la parte de mi padre y allí se quedó, bajo 30 y pico metros de lava.
¿Allí vivías con tu familia, tu marido y tus
hijas? Sí, allí vivía con mi marido, con mis dos hijas, y bueno, luego estaba una vivienda al lado que era la de mi madre y donde yo nací, y luego por encima pues otra de la de mi hermano, ¿no? Pero bueno, es todo el barrio lo que realmente se fue, porque se fue todo el barrio.
Todos los recuerdos y todo, claro.
Sí, todo.
Te llamamos porque también hay un titular que es que hay cerca de 80 familias viviendo en casas contenedor metálicas precarias con humedades. Tú eres también portavoz de una de las principales plataformas de afectados por el volcán. Estas 80 familias que viven en condiciones complicadísimas, precarias, esto clama al cielo, ¿no?
Pues, por supuesto, yo los estaba escuchando con el resumen que estaban haciendo y la conversación que tenían con lo de Valencia, y yo digo, trágame tierra, ¿no? Porque están pasando lo mismo que nosotros. Y claro, estas 80 familias que continúan allí, pues continúan porque no tienen otra posibilidad, ¿no? Bueno, hay muchos que se están construyendo su vivienda, pero hasta que no la terminen, siguen estando en el lugar. Y ciertamente sí, aunque ahora por último el ICABI ha puesto una empresa de mantenimiento para todos estos sucesos que vayan pasando en el lugar, como humedades, como cuando llueve hay muchas que todavía se filtra el agua, pues entonces pues lo que intentan es pues el mantenimiento, pues atenderlo, ¿no? Pero no hace mucho que lo tenemos, porque estuvimos casi 2 años y medio casi sin mantenimiento ninguno, ¿no? Sobre este lugar. Y bueno, no solamente los contenedores, porque luego también están las casas de madera, que son las cabañitas, que bueno, que todas estas viviendas, pues realmente, entre comillas, viviendas modulares, como así las llaman, pues tampoco tienen, nunca podrían ser nuestra vivienda, porque tampoco pueden tener una cédula de habitabilidad porque no cumplen. No,
que para una semana,
¿no?
Para una semana o para un mes está bien, pero para 3 años y sin tener una
pues
fecha
sí.
De irte de ahí, pues es complicado.
Efectivamente.
Fátima,
efectivamente.
Si hablamos de ayudas, ¿tú cuánto has recibido tú en tu cuenta por perder tu casa entera bajo la lava y tu finca?
Sí, bueno, por en mi cuenta en sí son los 60.000 euros que prometió el Estado, ¿no? Que es la ayuda, ¿sí? Una ayuda que no tributa, ¿vale? La ayuda no tributa, no te la descuentan luego ni te implica
bueno,
nada para Hacienda.
Y,
vale,
pero
luego
esos 60.000 euros... Sí, ¿qué más? Perdón,
dime,
sí.
Dime.
No, que
dime.
Me decías que luego también había más.
No, están los 60 y los 30.000 euros, que luego los 30.000 euros se comprometió el gobierno de Canarias a pagar y también los recibí, ¿no? Entonces son 90.000 euros, que bueno, que hoy por hoy, pues para construir una vivienda como que queda muy lejos.
Hombre,
y para acceder a una vivienda
cero,
de protección oficial, como tampoco las hay, pues también está muy lejos.
O sea, te tocaría construir con 90.000 euros tu casa desde cero sobre en otro lugar, porque ahora mismo no podrías construir sobre la lava tampoco, en tu terreno.
Sí, yo ahora mismo, por ejemplo, como estoy todavía estoy en zona de exclusión, es decir, yo, por mucho que yo quisiera, no, aunque mi propiedad sigue siendo mía, no puedo llegar y construir. No lo puedo porque estoy en zona de exclusión todavía, ¿no? Hay muchas zonas que ya se ha levantado la exclusión, sobre todo al borde de Colada, hay muchas viviendas que se están haciendo, pero obviamente yo tendría que considerar la forma de poder construir en otro lugar, pero no en el mismo lugar.
Pero que eso, sigue siendo tuyo, ese terreno sigue siendo tuyo,
sí,
lo habéis conseguido.
Sí, esto, es decir, el nuevo gobierno, cuando entró el nuevo gobierno en el 2023, una de las características que puso y que cambió en los decretos, en los 3 decretos que se han hecho, es que la propiedad seguía siendo tuya. Y sobre todo porque también se llegó, bueno, pues se dijo de que te iban a pagar el valor de lo perdido a 18 de septiembre del 2021 y en ese trance es el que estamos ahora, ¿no? En ese trámite. Es decir, con ese dinero que tiene que pagar el gobierno del Estado a Canarias, conseguido por medio de apoyar el que Sánchez fuera presidente, ¿no?
Sí.
La investidura, pues prometieron pues esos 400 millones de euros, de los cuales solo se han recibido 100.
Claro. La situación es esa, ¿no? O sea, se pagan esos 60.000 euros más 30.000 euros de ayuda inicial, sin tributar para Hacienda, esa es la primera ayuda, la primera respuesta. Evidentemente es una ayuda insuficiente para gente que lo ha perdido todo, su casa sepultada bajo la lava, y luego, en ese acuerdo de investidura con Coalición Canaria, se arranca esa ayuda al gobierno de 400 millones de euros, de los que solo se han recibido 100. Otros 100 tenían que llegar en 2024 y queda un día, y la realidad es que no han llegado ni van a llegar, ¿no, Fátima?
Bueno, yo espero que lleguen. No, llegar llegarán. Tienen que llegar.
En este año
porque
no, me refiero,
si no,
queda un día. O sea, en este año no.
Volveremos a la, porque si no llegan, volveremos a la calle otra vez. Y entonces ya sabemos que todo se ha politizado tanto que entre las peleas entre un partido y el otro, pues empiezan el rifirrafe y los perjudicados somos los que estamos en medio, nosotros, los que lo hemos perdido todo y tenemos que pagar por todo. Y ya no tenemos nada.
Pues Fátima Ramos, afectada por el volcán de La Palma, que ha estado con nosotros hoy en la tarde contándonos esta situación 3 años después de la erupción del volcán. Gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Daniel, Ana, viendo las situaciones de Valencia y de La Palma, hablamos de que es un problema más económico, es un problema de burocracia o es un problema de cálculo político.
Bueno, yo creo que ahí está todo, ¿no? Lo has resumido casi muy bien, pero a mí lo que me llama la atención es que lo que nos contaba esta vecina afectada, ¿no? Es que al final el gobierno
cedió ayudas a cambio de votos para la investidura. Es que ahí está todo, ¿no? Ese es el resumen que se puede hacer. Es que incluso las ayudas para las tragedias más asombrosas al final parece que se compran en votos en el Congreso para lograr mantener a un gobierno, ¿no? Entonces, pues sí, la burocracia afecta, pero bueno, lo que falta es voluntad política y voluntad real.
Daniel.
Incluso de cumplir esa promesa, ¿no? Que nos pueda parecer como muy cruda, dices, pero se hace esa promesa de los la ayuda a cambio de votos y luego ni siquiera se cumple, ¿no? Y luego también pensar, dices, personas, familias que llevan 3 años viviendo en viviendas más o menos improvisadas.
En contenedores metálicos. Son viviendas contenedor metálicas, no sé si habéis visto fotos, con oxidadas por arriba en condiciones indignas. Es que no parece España, o sea, no parece un país que es motor de la Unión Europea, ¿no? Que es lo que estamos diciendo ahora.
Es totalmente como asombroso, ¿no? Y dices, qué condiciones tan tan duras, ¿no? Para de estar ahí viviendo, esperando como... Y habiéndolo perdido, cosas que tienen el valor económico y el valor sentimental de tu vida que se ha ido a hacer puñetas, digamos, ¿no?
Pues esta es la situación y esta comparación que hemos establecido entre las ayudas de Valencia, que solo han llegado el 6% de las prometidas por el gobierno, y cómo está la situación en La Palma, en la zona afectada por el volcán, 3 años después, con gente aún viviendo, 80 familias en contenedores metálicos. Y en redes sociales, no os vayáis, Daniel, Ana, porque estamos hablando en días en los que se come de todo y mucho. Estamos preguntando a la gente si solo pudierais comer una cosa el resto de vuestra vida, ¿qué cosa sería? Ana, venga,
uy,
una cosa, rápido.
Qué difícil.
¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Macarrones con chorizo, así básico, un básico. En la vida hay que tenerlo siempre.
Toda la vida, macarrones con chorizo.
En la cena de Navidad, si me lo ponen, no voy a protestar, no, no pasa nada.
Daniel, ¿qué escogerías? Venga, rápido.
Quedo ahí bloqueado, pero te diría que cogería muchos derivados del garbanzo, que es muy apaña, que puedes hacer humus, garbanzos, tal, tortilla.
Eso así. Tiene truco.
Eso está muy bien, pero tiene truco, ¿eh? Rosa Rosado, ¿qué cuentan nuestros oyentes?
Madre mía, con lo que se repite el chorizo, ¿eh?
Ahí ya digo yo, va a estar repitiendo toda la vida, Ana Cabanillas.
Claro, hay que pensar en cosas de las que puedes comerlas con mucha frecuencia y no llegas a hartarte nunca, no sé yo, pero bueno, mira, vamos con algo que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo.
Hola a todos. Pues yo lo que no me cansaría nunca de comer es una buena paella. Buena digo porque a veces he ido a algún restaurante y me la han puesto a lo mejor regular. Y yo eso, una paella es que me encanta y yo comería todos los días paella. Si no hubiera otras cosas, no me cansa, es algo que no me cansa. El dulce me gusta mucho. Pero el dulce cansa. Al final, claro. El estómago no te lo admite.
La buena paella no.
Pero claro. La paella es que cae bien siempre y está riquísima. Para mí, el plato estrella, la paella. Saludos.
Ha hecho bien en decirlo de una buena paella, ¿eh? Porque si lo que decía ella, si le toca mala tener que comer toda la vida eso, imagínate. Pero hay más mensajes, Rosa.
Sí, hombre, claro. Esta es podemos decir que es del equipo de Ana. No es exactamente el chorizo, pero este oyente tampoco va a pasar hambre.
Buenas tardes, gente. Bueno, si yo solo pudiese comer un alimento, serían bocadillos de panceta. Bueno, ya que el bocadillo de panceta...
Madre mía, los análisis.
Panceta, si solo pudiese elegir uno, elegiría la panceta.
La panceta,
claro. O sea, la panceta para mí sería pues lo que es el bambú para el oso panda, vamos. Me alimentaría exclusivamente de panceta. Felices fiestas y feliz año.
De panceta.
Oye, pues los análisis van a dar gusto verle el colesterol a este hombre y todo desestabilizado, seguro, ¿eh?
Ya,
comiendo,
fíjate,
panceta toda la vida.
Y aparte es que yo creo que de la panceta también te acabas de cansando. Yo me quedaría con algo, por ejemplo, el pan. Yo creo que no me cansaría nunca de comer pan.
Qué tristeza más grande, Rosa.
Tienes razón.
Cada vida base de pan.
Sí, bueno, pero yo pienso en algo que no me cansaría, pues mira, el pan. O la patata frita, incluso.
Patatas fritas estaría bien toda la vida también, ¿eh?
Toda la vida comiendo patatas fritas.
Bueno, Rosa, y esperamos mensajes.
Venga, sí, cuéntanos qué comida te gusta tanto que no te hartarías nunca, ¿eh? Si solamente pudieras comer una cosa, cuéntanoslo en el 607-150602.
Daniel Gascón, escritor y columnista, gracias.
Muchas gracias, feliz año.
Igualmente. Ana Cabanillas, periodista, gracias.
Gracias, David. Buen comienzo de año también.
Igualmente.
I'll help you slow it down.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué partido tienes que ganar sí o sí en el 2025?
Terminar de reformar mi casa.
Pues para mí hacerlo mejor que nunca en el trabajo, porque creo que este puede ser mi año.
Yo creo que el único partido que tenemos que ganar es el de la salud y el de la felicidad. El resto, con empatar nos vale.
Juanma Castaño te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Diviértete jugando con el radiocontrol eléctrico con estación de carga One to Fan a 19,99 euros hasta el 3 de enero en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo, sales ganando.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
This is an ABC News special report. The death of President Jimmy Carter.
I'm Mary Bruce at ABC News headquarters in New York. We are coming on the air at this hour because we have just learned that former President Jimmy Carter, the 39th President of the United States, has died. He was 100 years old.
Seguramente ya lo sabes, hasta ahora Jimmy Carter, el que fuera presidente de los Estados Unidos entre el año 77 y el 81, ha muerto a los 100 años. Aquí, en los próximos minutos, te vamos a contar 10 cosas que casi nadie sabe sobre Jimmy Carter. Bueno, igual algunos sí que se las saben, por si son bastante frikis o han seguido bastante la historia de Estados Unidos, seguro que están al tanto de todas. Como, por ejemplo, te vamos a contar que fue el presidente que instaló placas solares en el ala oeste de la Casa Blanca. ¿Lo sabías? O que los tabloides británicos le acusaron de besar en los labios a la reina Isabel II de Inglaterra durante una visita al Palacio de Buckingham. David Alandete, corresponsal en Estados Unidos, buenos días para ti.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, para empezar estamos hablando de un hombre que nació en 1924 y que era cultivador de cacahuetes. Él, en sus orígenes, Carter, era granjero.
Era el outsider, como se dice aquí, es decir, el forastero, el que venía de fuera, original, ¿no? Era alguien que no venía del mundo político, que fue, de hecho, el primer presidente de Estados Unidos que nació en un hospital. O sea, imagínate, los demás habían nacido en su casa antes, ¿no? Y venía de una generación de granjeros de cacahuetes en el sur más profundo, en Georgia, una de las capitales de la Confederación en la Guerra Civil, ¿no? Y tenía ese acento sureño. Y durante toda su vida, incluso cuando dejó la presidencia, estuvo ligado a Plains, una pequeña localidad de Georgia, donde él y su familia pues hicieron una modesta fortuna, eso, cultivando cacahuetes, y de hecho se comercializan y se siguen comercializando los cacahuetes de la fábrica, lo que antaño era la fábrica de Carter.
Segundo dato, semi desconocido de la vida de Carter, se gradúa como alférez a los 22 años en la Marina, y ese mismo año, 1946, se casa con Rosalyn, de 18 años, un matrimonio que dura casi 80 años. De ellos siempre se ha dicho que estaban muy unidos y que ella fue clave para que Carter al final llegara a la Casa Blanca, ¿no, David?
El matrimonio más longevo en la historia presidencial, casi 80 años. La devoción que sentían Jimmy y Rosalynn Carter era famosa, era el ejemplo de lo que todos los matrimonios presidenciales querían ser. Y de hecho después Nancy Reagan, que había estado divorciada y que luego se casó con Reagan, que también había estado divorciada, copiaron ese modelo de apoyo incondicional y desde entonces se ha convertido un poco esa asociación, ¿no? Tú ves a los Obama, ves a los Bush, ves incluso ahora a los Biden y es más que un matrimonio, es una amistad, una cercanía total. Y de hecho entraron los dos a la vez en cuidados paliativos, ella murió el año pasado y uno de los grandes factores para su muerte, según su familia, ha sido la gran pena que también él podía percibir por la muerte de su mujer.
Tercer dato de Jimmy Carter, era cristiano bautista.
Y además, cuando dejó la Casa Blanca, Israel, él se dedicó a dar clases de teología los domingos en su iglesia baptista.
¡Qué fuerte!
Era una persona muy, muy, muy religiosa, muy religiosa, muy provida durante todo su mandato, algo que chocaba con el Partido Demócrata y que al salir de la Casa Blanca dijo que cuando más rezó fue en la Casa Blanca. Y rezó no por volver a ganar, no por volver a revalidar esa victoria inicial, que no la revalidó, sino por buscar en Dios la forma de hacer lo positivo, lo bueno. Y dijo que Dios le ayudó después a tener una pospresidencia mucho más exitosa, él lo decía, que su propia presidencia, porque rezó mucho.
Llega a la Casa Blanca y otra cosa interesante de Carter es que jura el cargo con su apodo en vez de hacerlo con el nombre completo. Lo jura como Jimmy.
El primer presidente que no jura con su nombre completo, que tendría que haber sido James Earl Carter II. Ese era su nombre. Y ahí ya empezó esto de Jimmy, ¿no? Pues Jimmy. Y de hecho, Donald Trump, que es genio y figura, ¿no? Cuando se despide de él, tú lees los comunicados de todos los expresidentes y tal, y todos, James Earl Carter, tal. Trump dijo, Jimmy fue un gran presidente, ¿no? Se juega un poco con eso y él estaba encantado. Nunca utilizó su nombre James, que su hijo, por ejemplo, James Earl Carter III, sí lo usa. Pero él no, usaba Jimmy hasta el final.
Estamos recordando 10 datos sobre la vida de Jimmy Carter, el día en el que ha fallecido a los 100 años. Y el quinto dato es que instaló paneles solares en el ala oeste de la Casa Blanca.
Una imagen realmente revolucionaria cuando se hizo, porque su mantra a lo largo de su presidencia era ahorrar. Estábamos en la crisis de la inflación desbocada con el estancamiento económico. Y Jimmy Carter era alguien que además quería predicar con el ejemplo. Daba unos discursos desde el despacho Oval con una rebequita de lana, que era algo bastante chocante porque la presidencia americana es toda pompa, ¿no?
Claro.
Entonces él salía con las rebequitas, sin corbata, y hablaba, y con el fuego detrás, y decía, hay que ahorrar electricidad. Y luego, instalando paneles solares. Pero es que incluso sus biógrafos dicen que, imagínate, el presidente de Estados Unidos controlaba los calefactores de toda la Casa Blanca personalmente y los iba apagando por la noche.
Claro, como la abuela o el abuelo que mira a ahorrar la calefacción, sí, sí.
Eso es, gente que de verdad ha vivido con privación de electricidad y que dice, hay que ahorrar, ¿no? Pero es que luego llegó Reagan, claro, y Reagan dijo, no, aquí hay que volver a los años.
Hay que gastar.
Reagan fue el star power, ¿no? Pues un actor de Hollywood y su mujer, ¿no?
Sexto dato, ¿qué pasó con su jefe de gabinete, Hamilton Jordan, y con la cocaína?
Un gran escándalo. Estamos hablando de los años 70, finales, estamos hablando de Studio 54, la famosa discoteca en Nueva York, Y fue la primera vez que se informó de uso de drogas en la Casa Blanca. Hamilton Jordan, su jefe de gabinete, se vio inmiscuido en un escándalo. Se dijo que se le había visto en el estudio 54, pues consumiendo estupefacientes. Él lo negó hasta el final. Pero fue un escándalo que marcó la Casa Blanca. Y desde entonces, menos Trump, te diría, casi todos los presidentes han tenido directamente algún problema con las drogas. George Bush admitió que había sido alcohólico y que luego se repuso, ¿no?, de todo y que ya no probaba nada. El hermano de Clinton tuvo problemas con la cocaína y lo mismo el hijo de Biden, ¿no? Entonces, excepto Trump, todos han tenido sus más y sus menos en esto de las drogas, que antes de Jimmy Carter era algo que jamás se hubiera imaginado dentro de la Casa Blanca.
También fue el primer presidente en visitar España en democracia.
Exactamente, y además como un gesto de apoyo a la nación española y al presidente entonces Adolfo Suárez. Querían que después de la cercanía que había tenido Estados Unidos con España durante el régimen de Francisco Franco, que hubiera también un apoyo expreso de Estados Unidos a un proceso democratizador en la transición que desde Estados Unidos se vio y se está viendo todavía como algo idóneo, un modelo a seguir en todo el mundo, y fue un apoyo expreso de no solo de Jimmy Carter, sino todo el establishment de Washington a la nación española.
Octavo dato que quizás no sabía sobre Jimmy Carter. Pasó 89 segundos dentro de un reactor nuclear. Fue en el año 1952. Ayudó a desmantelar el núcleo de un reactor nuclear en Canadá tras una explosión, exponiéndose a niveles de radiación que afectaron a su salud durante bastantes meses, David.
Es algo que nunca se podrá volver a decir, que un presidente sobrevivió a un accidente dentro de un reactor nuclear, ¿no? Y él mismo lo recordaba y además lo utilizaba como una oposición suya personal a la energía nuclear, que se ha mantenido, ¿eh?
Noveno dato. Otro capítulo interesante es el de la reina de Inglaterra. Yo con esto he alucinado. La reina Isabel II, en 1977, Carter visita el Palacio de Buckingham y la prensa británica afirma que la besa en los labios a la reina Isabel.
Dicen los biógrafos que esto fue una confusión, que él iba a tirar un beso, que la otra...
Pues, lo típico.
No se besa a la reina. Luego Trump hizo algo similar, acuérdate, cuando le dio por caminar por delante de la reina, ¿no? Entonces es un poco esa inconformidad de protocolo entre los presidentes americanos y los monarcas del país colonizador, ¿no? Entonces estos fallos de protocolo son más comunes de lo que parece, pero claro, esto de besar a la reina a los labios es algo que es inaudito. Y él dijo que no era intencionado, aunque tampoco lo negó.
Sí, y últimos datos, el décimo. Como presidente duró solo un mandato, 4 años, de hecho fue el primer presidente demócrata que no fue reelegido, aunque logra un acuerdo histórico de paz entre Egipto e Israel, pero la legislatura tormentosa, marcada por las crisis de los rehenes de Irán, que duró 444 días. Precisamente en Irán, Carter dejó caer a Shah Pahlavi, pensando que llegaría una república laica, y lo que llegó fue el régimen de los ayatolá, que ahora es el gran desestabilizador quizás de la zona. También en Nicaragua permitió que los sandinistas derrocaran la dictadura corrupta de Somoza, y ese régimen sandinista es el régimen ahora dictatorial de Daniel Ortega, que está ahogando poco a poco a la población nicaragüense. Fue un hombre, Carter, con mala suerte, por eso en su mandato, por eso las crónicas, incluida la tuya, destacan más su papel como expresidente que como presidente.
Sí, tuvo una edad de oro en la pospresidencia. Un dato, un solo pequeño dato que ilustra esto. No salieron los rehenes de Estados Unidos hasta que el momento en que Reagan tomó posesión del cargo. Los ayatolás estuvieron para fastidiar a Carter hasta el último momento. Y luego él se reinventó y efectivamente, aquí el consenso hoy, Carter, mal presidente, excelente expresidente.
Gracias, David Alandete, por repasar estos 10 datos que quizás no conocías sobre la vida de Jimmy Carter, fallecido en Estados Unidos a los 100 años de edad, presidente entre el año 77 y el 81. Gracias, David.
Gracias a ti.
Estamos en días en los que se come de todo y sobre todo mucho, pero si solo pudieras comer una cosa, ¿qué sería? ¿Qué comida te gusta tanto que no te hartarías nunca? Rosa Rosado.
Mira, y rara que estamos escuchando a Bisbal, me acuerdo yo de Beckham, que confesó no hace mucho que su mujer solo come pescado a la parrilla y verduras al vapor, pero desde hace 25 años, ¿eh? O sea, que Victoria Beckham no va a engordar estas navidades.
No, ya te lo digo yo que no,
Es lo mejor para mantener el tipo, ¿eh? Verduritas al vapor y pescadito a la parrilla.
¿Qué nos cuentan los oyentes que les estamos preguntando?
Pues mira, de todas formas es verdad que aquí en este país tenemos pescados muy ricos, como nos comenta este oyente.
Hola, gente. Nada, yo llevo una época que si puedo comer solo bacalao siempre. A la parrilla, a la plancha, al horno, bacalao. Hubo un tiempo en que no me gustaba, pero absolutamente nada. Llegué a España y probé el bacalao. Dije, madre mía, qué cosa tan rica. Así que, no sé, no es que comería eso siempre, pero llevo una época comiendo eso casi todos los días. Un besito.
Qué bueno.
Es una buena opción, el bacalao, qué rico, por favor.
La pregunta es esa, el alimento que tomarías el resto de tu vida, el plato que si solo pudieses tomar uno, lo tomarías el resto de la vida, Rosa.
Fíjate, que luego hay gente que le da por comer siempre lo mismo como le pasa a este hombre. Curioso.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo tengo un cliente que come todos los días huevos con patatas fritas. De hecho, el día que se casó, comió huevos con patatas fritas.
No me digas, no me lo puedo creer.
Buenas tardes.
¡Qué bueno! Imagínate esa manía que la lleves hasta el día de tu boda.
Sí, pero muchos lo querrían y no lo hacen. No se atreven a hacerlo, ¿eh? No se atreven, pues, a hacerlo.
Te digo lo mismo que en Nochevieja, que nos complicamos muchísimo con la cena de mañana y con nuevos huevos con patatas, vamos, ya, quedaríamos estupendos.
Oye, que me vuelvan a llamar a Estados Unidos, a David Alandete, que quiero hacerle esta pregunta también, que se me ha olvidado. ¿Qué plato comería el resto de...? Ah, está por ahí David. David.
Aquí estoy, sí, aquí estoy.
A ver, la pregunta, que me he quedado ahí con la intriga. ¿Qué plato comerías el resto de tu vida si solo pudiese ser uno?
Después de haber visto las atrocidades que se cometen en el mundo con la paella, que la he visto hasta con aguacate, te diré que una paella valenciana, ¡ala!, pero de Valencia, ¿eh? No como hacéis en Madrid de mezclar carne y
bueno,
pescado.
Bueno, no faltes, ¿eh? No faltes, ¿eh? Al respeto, ¿eh? Vale, David Alandete, ya puedes seguir con tu vida en Estados Unidos. Ya, duda resuelta. Gracias, corresponsal de COPE en Washington. Rosa Rosado, ¿qué más nos cuentan?
Bueno, David tiene un morro fino, ¿eh? Se nota que exactamente que es de aquí. A ver, veo poco brócoli, pocas judías verdes, ¿eh? No sé yo por qué. Lo que sí veo es mucha carne. Mira.
En primer lugar, feliz Navidad. Y bueno, en cuanto a la comida, que es irresistible para mí. Algo de lo que nunca, nunca, nunca me cansaría, la carne madurada. Chuletones de carne madurada, eso es algo que vamos.
Es que
todo
yo estoy
lo que puede y más. Y de dulce, la tarta de queso. Una buena tarta de queso. Vamos, insuperable la combinación.
Pero es un menú eso. Eso ya es un menú. Hombre,
pero si pasamos
ya
al postre.
Y solo le ha faltado la sopa. Y de primero una sopa. Como eso. Te estamos preguntando, un plato, una comida que repetirías toda la vida si solo pudieses tomar una, Rosa. Y esperamos los mensajes de nuestros oyentes.
Pues mira, te decimos dónde. En el 607-150602. Que tenemos tanta cosa rica en España que nos cuesta decidirnos. Pero el chuletón, te digo yo que aquí estamos todos de acuerdo. Pues
ahí, vamos, estamos todos de acuerdo.
Desde luego que sí.
Gracias, Rosa. Enseguida vamos a analizar si es verdad que España va como una moto o hay letra pequeña que tenemos que darle una vuelta a ver si es verdad o no.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Venga, salimos. Recuerda poner el intermitente y mirar por los espejos.
Vale.
Espera a tener tiempo suficiente y sal despacito. Sin maniobras bruscas. ¡Excelente! El regalo de la abuela Paca ni se ha enterado.
Nos alegramos de que el jarrón de porcelana que habéis comprado a la abuela por Navidad haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Jerez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo que sé que siempre...
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes la dorada grande, más de 800 gramos, a 8,99 euros el kilo hasta el 31 de diciembre, en Península y Baleares. Al campo, sales ganando.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.